Hola a todos y bienvenidos a Affectio Societatis, el podcast de Derecho y Empresa. Mi nombre es Alejandro Ramírez.
Y yo soy Fernando Pérez Walde. Es un placer estar con ustedes.
Hoy tenemos el lujo de que nos acompañe Efraín Hugo Richards, abogado con una gigante experiencia, profesor emérito de la Universidad de Córdoba, doctor por la Universidad Nacional del Litoral y doctor honoris causa por las Universidades Nacionales de Tucumán, del Norte, Santo Tomás de Aquino y Católica de Salta. Miembro número de la Academia Nacional de Derecho de Córdoba, entre muchos otros logros.
Bueno, Hugo, qué felicidad tenerte. Una primera pregunta como para ir conociendo y transmitir de quién se trata. ¿Por qué el derecho societario?
Bueno, eso tiene una larga historia. Vos sabés que yo soy un rosarino con 88 años de edad, que viajé por todo el país porque mi padre era bancario y recalamos en Córdoba, siendo el gerente de la sucursal del Banco Español, y a mí faltándome 5 materias para recibirme de abogado. Las terminé, seguí en el litoral donde había empezado. Ahí terminé mi carrera y trabajé de escribano durante 6 meses y luego en Rosario. Y luego me vine a Córdoba, donde al poco tiempo, por unas circunstancias especiales, me contrataron para un sumario bancario explosivo. Y después, pese a que no les gustó mi dictamen porque no había sido flexible, me contrataron en el Banco Provincia de Córdoba y ahí me quedé 36 años, 34 años. En el Banco Provincia de Córdoba trabajamos mucho con escribanos, revisábamos muchos de los temas de contratos societarios y particularmente empecé a trabajar mucho en quiebras. Y trabajé mucho con la responsabilidad de los socios en las quiebras, como otros no trabajaban. En las quiebras en que yo intervenía, intervine algunas como liquidador, con la ley 11.719. Piensen que eso ustedes no la estudiaron siquiera. Abrí interesantes temas sobre responsabilidad y cobraron el 100% de los quirografarios, cosa que era inimaginable. 9 años después pensé que me estaba aburguesando en el banco y me vinculé a la facultad. Me recibieron inmediatamente todos los viejos en una mesa de 12. Recuerdo que soy el único sobreviviente. Y me tomaron como su discípulo. Y yo acepté que me tomaran como discípulo. Tanto Francisco Quintana Ferreira, con quien hice mi primera inscripción en quiebras, y luego con Cámara en materia de sociedades. Y ahí empecé a ver un poco más de sociedades y sobre todo el tema de la crisis de las sociedades. Tema que es el que a veces lleva más intervenciones profesionales. Los contratos de sociedad normalmente se los encargan al escribano o se los encargaban al escribano o al abogado de la familia, que hacía un buen o más o menos buen trabajo. Y bueno, eso hizo que me empezara a mirar los temas societarios desde el banco particularmente y haciendo algún asesoramiento que después llegó a algunos juicios, ¿no? Muchos años después, quizás. Pero esa fue. Y después mi visión general del derecho comercial, cuando en el 69 gané por concurso la titularidad de la cátedra Comercial 1 en Ciencias Económicas. Mi primer titularidad y mis primeros adscriptos fueron 2 amigos tuyos. Fueron 6, en realidad, los adscriptos que vinieron sorpresivamente. Y 2, el Pancho Junget y José Ignacio Romero, recién recibidos los 2.
¡Qué lujo! ¿Y tenés identificado tu primer conflicto societario? ¿Te acordás? ¿O cuál marcarías vos como el primer conflicto que tuviste, que llevaste?
Sí, lo recuerdo. Fue de una empresa famosa que está inclusive en los cuadernos, no me gustaría nombrarlas, pero una empresa familiar muy, muy fuerte de Córdoba, donde uno de los grupos familiares quería separarse y no se lo venían prometiendo, sí, pero no pasaba nada, y en ocasión de una asamblea, antes de ir a la asamblea, le presentamos una nota al síndico, sin que me la firmara, le dije que al otro día iba a venir a presentársela para que me firmara, y al otro día estaban ya discutiendo directamente los clientes cuánto era el quantum de la escisión de común acuerdo. Y así he llevado casi todos mis conflictos societarios de una forma muy rápida, muy incisiva, aprovechando los defectos que una sola vez suelen cometer el grupo mayoritario, y que si uno se los muestra en un largo litigio, lo corrigen, y como la justicia no sirve, no por malos jueces, sino porque el sistema hoy de un juicio societario puede ser 10 o 14 años, de estas formas de actuar sobre una asamblea, mostrando huellas que eventualmente no les querrían dejar grabadas los titulares, pero donde no hay ninguna extorsión ni nada por el estilo, sino decir, che, lo único que quieren mis clientes es irse. Y esto lo he repetido en 8, 9, 10 casos, en un caso donde intervenía un controlante extranjero y un gran amigo mío los defendía en Córdoba, era un caso de un banco. Ahí sí me obligaron a promover las acciones y demorar 90 días para ver si había adhesiones a las impugnaciones, y a los 90 días nos llevaron a Uruguay con un pacto de confidencialidad, les pagaron lo que valían antes de que las desvalorizaran las acciones que tenían, y por primera vez me abrieron una cuenta en el extranjero y me depositaron fondos en el extranjero. Que por supuesto a los 30 días ya tenía en la Argentina y declarados en la FIP, ¿no? Aunque ellos no habían querido dejar rastro, no dije el origen, pero los declaré. Y no tuve ningún reproche de AFIP de por qué habían aparecido una cifra ciertamente importante en mi cuenta de ahorro en dólares.
Ahora, Hugo, vos decís que estos conflictos, que si uno los judicializa, tardan 14 años. Yo me acuerdo ahora un abogado colombiano que una vez me dijo, un abogado de sociedades, su carrera profesional se mide en máximo 2 conflictos societarios porque no le dan más los años.
Es cierto, es cierto.
¿Qué harías para mejorarlo ahora con tu experiencia? ¿Qué solución le ves a eso? Porque sabemos que los jueces tienen las manos atadas por el proceso.
Es muy sencillo, y algunos jueces lo han hecho. Conozco, por ejemplo, bueno, me jubilé en noviembre del 19, justamente porque ya estaba cansado de la demora de los juicios. Algún tema jubilatorio mío, alguno de algún amigo que me consultaba, lamentablemente, tardíamente. Pero, por ejemplo, he visto juicios de 12 años que de repente cambiaban de juez. Venía un juez con otra mentalidad, y fue un caso, en Río Cuarto. No era mío, pero yo asesoraba a una de las partes, a la parte minoritaria, digamos. Y yo normalmente he asesorado a los grupos minoritarios, a los más débiles. Y el juez los llamó a una audiencia y le dijo, mire, ustedes me han hecho pedidos, acá están resueltos, pero antes de eso quiero darles la oportunidad que ustedes, sentados aquí y sabiendo cada uno los problemas que tiene, o o los defectos o las debilidades que tiene, puedan llegar a un acuerdo antes que yo dicte la resolución que tengo aquí, que no he firmado aún. Y los llamó, les abrió un cuarto intermedio de 2 horas. Se fueron a tomar un café, los 7 u 8, entre abogados y partes, y a las 2 horas volvieron y le dijeron al juez: señor juez, le pedimos una semana más porque creemos que lo vamos a arreglar al asunto. Y lo arreglaron. Como árbitro, yo he trabajado muchos años como árbitro y mis juicios no duraban más de 5 meses, 6 meses, con toda la prueba desarrollada. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Los códigos de procedimiento y un uso exacerbado del procedimiento, de la parte procedimental. Vos lo ves en la materia concursal, que también hay un engolosinamiento más por las formas y las palabras estrictas de la ley que por una apreciación sistemática y sustancialista. Así que si a mí me llamaran, yo diría, después de la demanda y de la contestación de la demanda, el juez debe llamar en todos los casos a una audiencia donde fije qué prueba se va a despachar de buena fe y no la macanística que se suele presentar cada una de las partes, que algunas renuncian y luego son simplemente para asegurar aspectos procesales como reconocimiento de firma, que en cuanto se las ponen las partes una frente a la otra se reconocen el 90% de las comunicaciones. Y decirle: muy bien, señores, el litigio no es las relaciones jurídicas que ustedes han mantenido durante 10 años, por ejemplo, entre un proveedor y un consumidor, sino si el día tal existió o no un pago o una transferencia a la cuenta corriente de ustedes. Eso se llama la sistematización del proceso, determinar exactamente sobre lo que va a volcarse la prueba y sobre lo que tiene que resolver el juez. Me fue bastante bien. Por supuesto, al jubilarme, me retiré de los tribunales de arbitraje porque exigen que uno tenga matrícula abierta para integrarlos. Así que esa sería la respuesta. Hice en una oportunidad, se me convocó con 3 procesalistas a hacer un nuevo código procesal de Córdoba. Fue ley y una semana antes que se pusiera en tuviera efectividad, un 1 de enero, el 23 de diciembre el Colegio de Abogados consiguió que se derogara el código de procedimiento porque rompía las prácticas. Ustedes saben que yo ahora estoy trabajando mucho sobre las prácticas contra leyes, lo sostenemos con Juan Carlos Veiga, profesor emérito de Tucumán, las prácticas contra leyes que se practican en los procesos concursales de sociedades.
Por ejemplo,
la quita. La quita es contra leyes porque transfiere las pérdidas que, conforme la tipicidad del negocio societario, son a cargo de los socios, se las transfiere a los acreedores. Y bueno, están sustituyendo acciones de responsabilidad por quitas logradas por mayorías confusas y difusas. Particularmente ahora que se ha roto la universalidad del proceso concursal por la actitud, el requerimiento de los tribunales de Buenos Aires en el año 2006, que modificó el artículo 21, que aseguraba justamente un procedimiento revolucionario en las relaciones económicas de las partes, que era la verificación de crédito. Porque si yo pretendo ser acreedor de ustedes por cualquier título, inclusive sin título, tengo que ir al proceso de verificación de crédito. Y es un incidente multisectorial, digamos así, donde pueden intervenir todo el mundo, y realmente revolucionario, y fue dejado de lado prácticamente. Ahora, sobre todo los laboralistas, no quieren saber nada con eso. Son los vaivenes. Avanzamos y retrocedemos. Y lamentablemente, yo creo que en derecho pese a una doctrina muy avanzada, hay un procesalismo acentuado y una actitud judicial de tratar de postergar las resoluciones lo más posible, inclusive por las vías recursivas.
Vos nos comentás que llevás, en el 69 fuiste titular, ¿no?, de cátedra. O sea que llevás más de 50 años dedicado al derecho societario.
Al derecho comercial en general, que algunos dudan si existe o no a la fecha.
En particular en el derecho societario, ¿en qué crees que cambió en estos 50 años? ¿O está igual?
Bueno, no. En el 72 hubo un cambio fundamental. Vos pensá que el único obstáculo a que una sociedad comercial tuviera objeto civil no estaba en el Código Civil, estaba en el Código de Comercio, cosa que normalmente hay que explicárselo ahora a la gente, que algunos creyeron que con la reforma del año 15 hasta habían desaparecido las sociedades civiles. Un absurdo. La personalidad no puede desaparecer hasta que no se agotan las relaciones jurídicas generadas por su actuación. Es un principio básico de la personalidad jurídica de los entes. Hoy muy bien tratado de los artículos 141 y subsiguientes del Código Civil y Comercial. Logramos un cambio en el 83, gracias a las ponencias del Congreso del 77, el primer Congreso de Derecho Societario, que me encargaron organizar ahí mis maestros Cámara y Quintana, y que con algunos discípulos lo organizamos. Vos no estuviste en ese congreso del 77. Vos apareciste pocos años después.
92.
Ah, en el 92 apareciste.
Huerta Grande.
Exactamente. Que fue el primero iberoamericano de derecho societario y de la empresa. Y nosotros organizamos cada 15 años los congresos. Ahora en el 22 tenemos el próximo a cargo nuestro. Ya estamos en eso.
Ahí estaremos.
¿En qué ves que han cambiado los jóvenes con respecto a los pensamientos o cuáles son los desafíos?
Hay de todo. Hay gente muy lúcida. Ah, yo te dije que me fui en el 65, cuando tenía 65 años de la cátedra, porque estimé y estimo que si yo no he formado discípulos me tienen que pegar una patada y darme un diplomita, darme la mano y despedirme. Y si tengo discípulos, yo no le puedo cerrar el camino al discípulo. Y tengo otros roles, tengo otras actividades para hacer que no mantener a la fuerza la titularidad de la cátedra. Este ha sido un principio que hemos siempre mantenido: abrir rumbo, abrir más camino, obligar a pensar en la disidencia, construir en la disidencia del pensamiento, respetar la disidencia, no imponer un criterio por ser titular de cátedra o ser el más viejo del grupo. Y hay gente hoy de un desarrollo, sobre todo la cibernética, ha abierto un acceso al derecho comparado, a la doctrina extranjera, que cuando yo hice mi tesis en el año 68, conseguir con cierta seguridad derecho extranjero era una aventura, porque no sabía si estaba vigente o no cuando te llegaba a tus manos. Yo quiero recordar que el Congreso del 92, donde vinieron 80 extranjeros, nos manejamos con cartas con estampilla y con teléfono, donde a veces la operadora internacional nos daba una hora para la comunicación. No había mail, no había teléfonos celulares, los celulares aparecieron 3 o 4 años después, entonces, y vinieron 80 extranjeros, que todos se pagaron el pasaje Su estadía, creo que lo único que algunos no les cobramos la inscripción en el Congreso, como una atención a las personalidades extraordinarias que nos acompañaron. Vos tenés que pensar que en el año 2000, en el Congreso de Derecho Concursal, donde siempre nosotros mezclamos el derecho de la insolvencia con particularmente de las sociedades, porque es el derecho donde tenemos que trabajar en el futuro unidos, no son compartimentos estancos el derecho, hay una sistemática jurídica que la ha marcado muy bien hoy el Código Civil. Y los procesalistas, yo los llamo los procesalistas concursalistas, siguen tratando a la ley de concursos como una isla sin distinguir entre el concurso de una persona humana, de una sociedad, y la cosa es muy distinta, muy, muy distinta, porque las sociedades yo la creo, las personas humanas existen, las personas jurídicas yo la creo, y si la creo no puedo usarla para dañar. Y este es un principio básico, y va a ser el lema del Congreso Societario del año próximo, algo así como libertad bajo responsabilidad. Bueno, y después un cambio para mí muy importante, lo introducimos cuando en el año 12 la comisión encargada de reformar el Código Civil Comercial nos llama a Royman
Manóvil.
Manóvil y a mí, con quien mantengo excelentes relaciones, y nos pide que retoquemos la unipersonalidad y las sociedades del capítulo 4, lo que ahora yo llamo la sociedad simple, que vos has trabajado mucho, Fernando, en eso, igual sí, que mi hija, Soledad. Y ahí hay una verdadera revolución, se genera. Todavía yo creo que no la han descubierto a todo lo que se puede hacer a través de eso, pero al mismo tiempo concordando con otras normas, como alguna que tocamos del artículo 100, los temas de la responsabilidad de los que dañen a través de una sociedad, ¿no? Y el hecho que se le haya puesto responsabilidad mancomunada fue para vincularlos con la sociedad civil, pero cuando te inicie una acción un tercero, va a ser no por el tipo societario elegido, sino normalmente porque has hecho un acto o cometido una omisión de la cual se ha generado un daño, y normalmente esa acción va a ser solidaria si hay varios demandados. Bueno, esos son los cambios más profundos, y ahora tenemos una última que para mí sería muy interesante imbricarla en la ley de sociedades, como hacía el proyecto del año 19, otros quieren mantenerla separada, que es la sociedad por acciones simplificada, que les critican que tiene muy bajo capital y que es demasiado fácil hacerla, pero bueno, con Camerini hemos escrito un artículo interesante a finales del año pasado sobre este tema, y algo que en la Argentina no se usa, que es la sanción por actividad ilícita, ilícita civil o comercial, y creamos la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, que es un engendro que excelente doctrinariamente, pero que jamás se va a aplicar o va a llegar a una sentencia firme, cuando tienen el artículo 19 de la ley societaria a mano, que es fantástico, cuando se usa bien, por supuesto, para sancionar las conductas evidentemente ilícitas, civiles o penales. Con esto tengo algunas disidencias con Manóvil, que él considera que debe ser solo penal, pero los ilícitos, muchas veces calificar un ilícito de civil o penal puede llevar 20 años hasta que quede firme que es penal, y entonces ya deja de servir la norma. La sociedad por acciones simplificada nosotros la pensamos ya en una comisión en el año 92. No estaba Miguel Araya, de los sobrevivientes, pues estaba Fargosi, y algunas personas muy importantes, y en una transacción entre las posiciones internas creamos un nuevo tipo, que era Sociedad por Acciones Simplificadas, donde, atención, estaba prohibido el uso de la palabra capital social.
Qué interesante eso. ¿Cómo lo cambiaban?
Por el patrimonio. A la postre, hoy, la función de garantía del capital social, para mí sigue siendo función de garantía, pero yo ya no lo uso porque lo han volteado, sobre todo Vítolo, al tema de la infrapatrimonialización. La función de garantía del capital social es medir, servir como un modelo para medir cuando la sociedad está infrapatrimonializada, o sea, cuando tiene un activo menor al pasivo. Está bien, el capital social lo mide eso, pero podés no tener ni siquiera la medida del capital social y decir, tenés que tener el patrimonio necesario para no dañar. ¿Cuánto? Y el que sea. ¿Cómo lo obtenés? Y puede ser financiero. Hay múltiples formas, las acciones, estas acciones ahora, que son nada más que para intervenir en un negocio, que está muy vinculado a algo que nosotros usábamos desde el año 2007, que son los negocios en participación. En una sociedad puede tener 10 sociedades diferentes, que no son sociedades, sino contratos asociativos de negocios en participación. Y entonces, en vez de hacer un solo edificio que tendría patrimonio para hacerla, hace 10 porque tiene capacidad operativa para hacer 10 con el dinero de otros. Se usa hoy el fideicomiso, pero ustedes saben que el fideicomiso por ahí ha dejado algunas huellas desagradables. El negocio en participación para mí es más transparente y genera responsabilidades más claras en caso que haya incumplimientos.
Vos decís las acciones sectoriales que estaban en el proyecto, inclusive este del 19. Sí,
exacto. Bueno, viste, mi Alzheimer no me alcanzó para recordar el nombre exacto, pero son acciones sectoriales que es igual que un negocio en participación. ¿Sí? Exactamente igual. Lo que pasa es que las acciones sectoriales vienen del derecho comparado y los negocios en participación venían del derecho nacional. Y de muchos años antes.
El Guillermo Ragazzi fue el primero que habló cuando salió la SAS del efecto SAS, o sea, cómo el tratamiento de la SAS en su creación, en su forma de legislarla, había generado también un cambio de visión respecto de algunas normas de la 19.550. ¿Vos coincidís con eso? ¿Crees que
bueno, se ha producido? He escrito sobre el tema. Efectivamente, hay una serie de flexibilidades propias del tipo. Es como si me quisiera comparar una sociedad colectiva con una sociedad por acciones. Tiene diferencias claras de tipo. Pero cuidado, le tocan todas las normas imperativas del sistema societario. Las normas de responsabilidad, de patrimonialización, o sea, de evitar la infrapatrimonialización, de no dañar, están expresamente referidas, cuando no me recuerdo qué artículo, remite a que se aplican las normas de disolución y liquidación de la Ley General de Sociedades, y ahí te ligo con todo el sistema de asegurar que la sociedad sea viable y no dañe. Y si daña, señores, a poner los pies en remojo. Y un retoque que introdujo, creo que somos pocos los que hemos trabajado sobre ello, es el artículo 150 del Código Civil y Comercial, que fija que las normas que el orden es las normas imperativas de la ley específica, la Ley General de Sociedades, o en su defecto la del Código Civil. Nosotros hacemos una mezcla de ellas para determinar eventualmente que, además de los administradores sociales, como dice el artículo 99 de la Ley General de Sociedades, y los socios en su caso. Y los socios en su caso son los que tomaron omitieron actuar, normalmente es el grupo de control, no el mero inversor. El mero inversor no asume en ningún caso responsabilidad. Se confunden las responsabilidades. Los concursalistas dicen, no, solo se pueden ejercer las acciones por dolo del 173. No, se pueden ejercer esas y las acciones del Código Civil y las del derecho societario si corresponde. Tiene que darse toda la legitimación pasiva y la legitimación activa más los factores de imputación y haber daño. Ahora, después viene todo el tema este del daño directo, que es un verso para tratar de zafar de claras situaciones de responsabilidad, ¿no?
Esa discusión del 99 respecto de la responsabilidad de los socios, ustedes la despejaron en el 2015 con el 167 del Código Civil y Comercial de la Nación, ¿no?
Donde no, eso lo hice yo en trabajos posteriores. Uh-huh. No lo tuvimos, ni lo analizamos entre los tres que actuábamos. Lo que tuvimos en claro es el despejar el aspecto sancionatorio. Y pasa a ser un efecto de prueba. ¿Cómo se acredita? El artículo 141 del Código Civil autoriza o señala que la personalidad jurídica nace con la Constitución. Eso es relativo, nace con la primera actuación. Si nosotros tres decidimos hacer una sociedad, la firmamos y la dejamos guardada en un cajón y ninguno la invoca, esa sociedad, lo que caracteriza a la personalidad jurídica es su actuación en el medio, el generar activos o generar pasivos. Pero no hay problema, eso es inteligible. Y a su vez fenece cuando se han agotado todas las relaciones jurídicas. Y agotar todas las relaciones jurídicas es haber pagado todo el pasivo. Es algo que en general cuando se concursan no, se olvida, hasta el juez se olvida de ello. Pero el tema de la importante es cómo se prueba la personalidad jurídica. Y acá hay un cambio importante porque tradicionalmente, y por eso nosotros cuestionábamos en algún momento la personalidad jurídica de la sociedad de hecho, porque había que probarla. No negábamos, pero hay que probarla. Por lo tanto, hasta que no se pruebe, no tiene personalidad o no evidencia la personalidad jurídica. Y esto ha quedado muy claro ahora. Una sociedad, cuando se inscribe, tiene ya una personalidad erga omnes, porque ha publicitado su existencia. En las sociedades simples, en cambio, hay que probar esa personalidad y por eso el Consejo y la norma señala que hay que hacer conocer al tercero claramente con quién está contratando, porque no es una personalidad jure et de jure, sino sujeta a probación. Pero que tiene personalidad, sin duda.
La ley de SAS permite hoy constituir una sociedad con dos salarios mínimos vital y móvil. Y si se quiere, la ley de sociedades, general de sociedades, una anónima con 100.000 pesos también. Pareciera claro que en ese momento no existe empresa, ¿no? Sino que en todo caso, y lo que pareciera, lo que ha buscado la ley de SAS es dar un instrumento al emprendedor para que salga a ver si logra conseguir la inversión necesaria para empezar a desarrollar su proyecto y quizás tiempo vista logre concretarlo o no. O sea que puede ocurrir que tengamos sociedad sin empresa en esos casos.
Bueno. Sin actividad empresarial desarrollada. Por empezar, el término empresa, vos sabés que es equívoco. Y el Código Civil lo usa en tres formas diferentes. como sujeto, como objeto y como actividad. Para mí, empresa es actividad. Es un apócope de actividad empresarial viable, o por lo menos que se intenta que sea viable, porque si no sería de... Si yo sé que no es viable, estoy ya saliendo a cachar giles, ¿no? Las formas de financiar, por ejemplo, financiarse una SAS, que son medios distintos. Hay que pensar en que si el negocio es viable y yo hago un plan de negocios adecuado, puedo tener diversas formas de financiación. Desde compras anticipadas, a sabiendas, no porque se le vaya a demorar el cumplimiento, sino porque dice, mire, usted va a entrar en un riesgo de que esto que le estamos presentando en una de esas no funcione tan bien como creemos nosotros. Otra sea un financiamiento directo, con participación, sea negado, sin ser socios, esté ligado al éxito del negocio. Así que a mi entender, cuando se constituye la SAS es porque yo ya salgo al exterior. La idea empresarial, ¿cómo le llama? El del emprendedor, tiene un nombre inglés que yo no me gusta usar.
Startup.
El startup tiene ya armada el negocio y constituye la SAS y rápido, esto me parece muy importante, para salir organizadamente al exterior y ofrecer venta. Nadie se solo se limita a ofrecer franquicias. Porque, ¿por qué? En una de esas yo no lo fabrico. Tengo la idea y ofrezco la idea. Hay múltiples negocios inimaginables. Si el legislador tendría que ser Dios para poder captar en una norma todo lo que la realidad te puede brindar. Y si tuviera esa genialidad imposible, estoy seguro que la ley que armara ese legislador entraría en la oscura prolijidad, al estilo de los americanos, que dicen, no, eso no es, son leyes enormes, no, eso no está precisamente. Entonces viene la interpretación judicial para llenar el blanco. Así que, bueno, yo creo que no, a mí no me preocupa los dos salarios mínimos. Recuerden que en el mundo está la One Dollar Corporation, la One Euro Corporation. Y como yo les dije, en el 92 proyectamos una sociedad sin capital.
Ahora vemos cómo las nuevas empresas o los nuevos negocios que se están armando nos desafían constantemente con las realidades. Ahora están de moda, por ejemplo, esas empresas que nunca tuvieron oficina, nunca tuvieron sede social y lo demuestran como un logro. Mis empleados nunca se conocieron. O empresas, por ejemplo, llamamos el ejemplo de Mercado Libre en Argentina, Uber, que los aportes fueron ideas y uno ve que valen cientos de miles de millones de dólares. ¿Y cómo nos juega eso con el rol del capital, del patrimonio?
Vos mencionaste una sociedad que habría que reformar todo el sistema porque no podés aplastar al sistema de taxis y remises que existe actualmente en una sociedad pauperizada. Hay ciertos equilibrios que hay que resguardar y te marco uno. Yo no creo en las criptomonedas. Sí creo en la moneda electrónica que debería, a mi entender, imponer nuestro país similar al estilo de Ecuador. Yo lo sostuve esto antes que enterarme que Ecuador ya lo había impuesto. ¿Por qué? Hoy te manejás el 90% de las operaciones, las manejás con una tarjeta de crédito, con una transferencia, con eso es moneda electrónica. ¿Para qué va a seguir el país emitiendo dinero en un país inflacionario con un costo brutal? La moneda ya vale más el metal que el valor de la moneda. Vas a seguir emitiendo billetes con un costo si simplemente bastaría que el Banco Central llevara una cuenta auditada de cuánto se emite. Pero a vos no te entregan billetes con el sueldo. Te lo depositan en tu cuenta corriente o en tu caja de ahorro. Y de esa forma se eliminaría el hoy 80% de las operaciones en negro que se realizan. Lo que tenemos que buscar es un Estado eficiente. Perdón, un Estado y particulares eficientes. A mí me preocupa, vos decías del domicilio. Bah, todas las sociedades de Argentina, suelen el 90% tienen el domicilio de una fábrica de tractores en el octavo piso de un edificio céntrico de Buenos Aires. ¿Qué es el edificio del contador o del abogado que la constituyó o que es amigo del abogado de la empresa y porque decidieron que la jurisdicción fuera Buenos Aires? Pero no esas decidieron que la jurisdicción fuera La Rioja porque tenían mejoras impositivas y la sociedad está en otro lado. Vos estás hablando ahora del tema del office, home office, que es otro tema mal regulado inclusive laboralmente, exageradamente usado en las funciones estatales. El otro día un funcionario de la municipalidad dice, estamos mejor con el 30% de los empleados que con el 100%, somos más eficientes. Terrible, terrible, terrible. Pero bueno, tenemos 50% desocupado. A mí, ¿saben qué me angustia? Estamos hablando de emprendimientos. ¿Cuántos emprendimientos? Fuera de los temas de inteligencia artificial, ¿cuántos negocios se abrieron en Argentina en los últimos años? ¿Cuántas fábricas vinieron a instalarse para tomar los trabajadores semicapacitados que tenemos en el 99% en la Argentina? Por el tipo de educación, por el tipo de situación social, que no es de hoy. Yo ya, en el discurso de cierre que yo hice del Congreso de Academias en el año 98, un iberoamericano de Academias de Derecho en Córdoba y Trelew, yo señalé mi angustia por ese tema. Y si revisan artículos míos, mi angustia es por la marginación. Hay dos gente que se margina. Los que están marginados socialmente y los que se marginan voluntariamente, que son los delincuentes y otros muy ricos que están casi, casi en la misma calificación anterior. Unos salen con revólver y otros salen con cuentas, salen con criptomonedas, por ejemplo. Yo no tengo dudas del sistema técnico del blockchain, pero tengo dudas de que no sea un gran fraude el valor que tienen las criptomonedas. Porque a la postre, señores, es un trueque. Y es una buena fuente de negocio la cantidad de intermediarios que se han armado para poder manejar las criptomonedas. Porque en el trueque es cara a cara y así está armado el sistema básico de la criptomoneda. Pero anda a manejarte con un señor que solo te da un número y una cuenta, animate a transferirle los dólares a él para que él te mande un número que quizás te dé no quiero usar ningún nombre de las varias criptomonedas, te dé un...
Una cripto.
Yo tengo mis dudas, mis grandes dudas. No voy a ver ese fraude. Como quizás no voy a ver muchos fraudes que están reventando ahora de los desarrollistas. de los contratos fiduciarios de construcción, donde se vendieron dos veces dos departamentos, o donde en la letra chica les dice que en realidad el precio no es el precio, sino que va a ser el costo real. Cuidado con los nuevos negocios. ¿Cómo tenemos ahora? Cuidado, no apretes la tecla donde te piden de conformidad de algo, porque en una de esas te dan acceso a tus cuentas o a tu WhatsApp. Lo tecnológico obliga a una educación tecnológica. Y no la tenemos. Menos mal que tenemos una elemental educación técnica de secundaria, porque hoy mismo las carreras de derecho, sobre todo si la dan profesores que se atienen, repiten lo que dice el manual de cátedra, no habilitan al ejercicio profesional seriamente. ¿No habrá demasiados abogados?
Totalmente.
Vos lo dijiste, ¿eh? Yo lo pregunté.
Hugo, ¿hay algún libro que te haya cambiado?
Yo soy un agnóstico, pero creo que nuestros problemas vienen de hace muchos años, muchos años. Algunos, y les voy a mostrar uno que viene de la Edad Media. El problema. El legado de la reforma, pero no de la reforma universitaria del año 1918 que hemos interpretado en el teatro de la facultad, sino de la reforma de Lutero.
La religiosa.
Y de cómo la iglesia cambió a través de eso, pero todavía no se siguen aplicando principios éticos y sociales que se corresponden a toda la base de las religiones que no sea la parte imaginaria, que hace a los principios éticos básicos. Y esto se ha perdido. Yo no voy a ver cómo se endereza este país. Y no lo digo desde un punto de vista ideológico, porque lo venimos repitiendo. Los problemas los venimos repitiendo de hace muchos años. En los 70, desde el Banco Provincia de Córdoba, armamos todo un esquema contra la inflación que hoy sería mucho más fácil de aplicar por la cibernética. En aquel momento era soporte papel. En el 84 ideamos un sistema para frenar la deuda externa y jugar al lado de los buitres, pero desde el Estado argentino, en forma secreta, por supuesto. Y también fracasó. Y vamos cayendo, jugando en un capitalismo financiero que es totalmente nefasto en el mundo. Y en ese capitalismo financiero agrego a las criptomonedas, aunque las critiqué recién no por esto, sino por el riesgo del negocio. Yo creo en el capitalismo emprendedor. Soy un ferviente apoyador del capitalismo emprendedor. Pero me asusta que todos los gobiernos, como no tienen fondos, juegan e intentan competir con el capitalismo financiero. Y si no juegan con las mismas reglas de ellos, que no son siempre muy claras, no hay salida.
Ahora, Hugo, vos hablaste de esta crisis. Yo creo que los números hablan que Argentina no crea nuevas empresas desde mínimos del 2011. Tampoco se crean trabajo privado formal. Ya hace más de 10 años. ¿Cuál es el rol del derecho societario en todo esto? O sea, hablamos primero de la sistemática en el derecho en general, ahora, ¿qué rol juega más global económicamente? ¿Tiene un rol?
Siempre tiene un rol. Cualquier norma, normas impositivas, normas laborales, normas societarias, y todo esto tiene que estar dentro de una sistemática. La sistemática de Bartalanffy habla del sistemón, que es mirar un problema desde múltiples aspectos. No piensen que intentar hacer un Delaware en la Argentina, uso esto porque en algún momento yo, en alguna época, en algún momento lo sugerí para una provincia, la de Córdoba, por supuesto, que esto puede salvar la situación. Es primero una eficiencia en el aparato estatal. Cualquiera sea la ideología, no interesa, pero tiene que ser eficiente. Tiene que facilitar los emprendimientos. Una de las facilitaciones del emprendimiento es una ley societaria adecuada a facilitar los emprendimientos. Una ley impositiva que no trabe los emprendimientos sin perjuicio de que para el sostenimiento del Estado tenga que recaudarse lo que razonablemente corresponda. Forma de uso de la moneda que elimine los mercados negros, para que la recaudación inclusive pueda hasta bajar, particularmente en el IVA, que es un impuesto que distorsionador que pagan las clases más aplastadas inclusive. Nosotros ni nos fijamos en eso, pero es el porciento de IVA a una familia que cobra un salario mínimo o un plan del Estado. Y después tiene que haber un incentivo del trabajo. Acabo de dar una conferencia el 1 de junio. Ahora lo vamos a publicar. Ya está en la página web. ¿A dónde vamos? Creo que estaba tu hermano en la conferencia, Fernando.
Sí, yo estaba también.
Ah, vos también.
La academia, claro, la academia.
Exacto. Sí. Y vos viste que yo hablé de las mingas. Hay que poner a la gente a trabajar. Recuerden el New Deal. Bueno, entonces se cavaban zanjas apoyados por el ejército y venía el segundo turno y tapaba la zanja y todos creían que había un cable o algo en el medio, no había nada. Después sí, después ya a los pocos días se organizaron y empezaron a hacer obras públicas. A la gente hay que hacerle trabajar y hay que darle salarios dignos y hay que eliminar estos barrios tremendos que hay en cada una de las ciudades importantes de Argentina, donde no tienen ni agua ni nada. Eso hay que trabajar sobre eso. Y no postulando la ocupación indebida de tierras, sino eventualmente es el Estado aprovechando las tierras fiscales y eventualmente expropiando tierras inútiles y pagando el justo precio. Pero acá estamos entronizando el otro tema, estamos entronizando la violencia. Y yo creo todavía en el derecho como fórmula del orden social. Es todo un tema. Esto está vinculado a lo que vos preguntaste sobre el derecho societario. El derecho societario es un cachito en el rompecabezas que tenemos que rearmar para que sea atractivo. ¿Qué empresario va a venir y va a dar crédito con la actual aplicación, no por la ley, la aplicación de la ley de concurso? Ni loco. Hay que dar garantías de estabilidad, insisto, y como viene planteado como un tema ideológico en la Argentina, yo reniego eso, hay que plantearlo como un problema sistemático. Señor, el que ganó tiene tal intención. Bueno, pero hay ciertas bases que no pueden ser modificadas en los próximos 50 años, salvo que venga una las reformas tecnológicas que haya que ir introduciendo. ¿Pero hay que dar estabilidad?
Hugo, la verdad que riquísima la charla y no queremos robarte tampoco todo el día.
No, yo tengo todavía un rato más, pero nos hemos divertido a una hora, creo.
Sí, señor. No, y los tiempos propios también de la plataforma. Pero, por lo menos de mi parte, preguntarte, ¿vos qué recomendaciones le darías a un abogado joven que se acaba de recibir y que tiene toda su carrera por delante?
Bueno, primero estudiar, seguir estudiando todos los días. Cuidar al cliente, ofrecer servicios reales al cliente. Y si quiere un buen lugar para iniciar, ofrecerse gratis a verificar créditos en concursos. Y de ahí en más, obtener buenos honorarios, impugnando situaciones, iniciando acciones de responsabilidad. Porque el concurso atrae a 300 acreedores, 500 acreedores, 1000 acreedores de todo el país y bueno, puede ser una buena guía. Meterse hoy, por ejemplo, a cobrar facturas es todo otro tema, porque en cuanto inicias una ejecución común, te sostienen que es una relación de consumo y gastas 5 años en esa discusión y hasta que te sacan del juicio ejecutivo y te llevan a un juicio ordinario y por supuesto ya nada vale nada y eventualmente el que pierde que una vez dice bueno ahora me conviene, tengo fondos para pagar y si no me concurso.
Está de acuerdo.
Ese es un esquema. Y por supuesto, hacer cuando haga sociedades que no copie. Que haga lo que le sirve a los clientes, que vaya aprendiendo, joven, vaya aprendiendo pensando en qué dificultades pueden tener en el futuro esos clientes para que ninguno salga salvajemente agredido por el grupo mayoritario y dentro de lo posible se mantenga la ecuación eventualmente dando salidas adecuadamente satisfechas, a veces no necesariamente al contado, pero porque la sociedad, las disponibilidades de la sociedad lo impiden, pero encontrando los equilibrios que cuando hay sensatez en los abogados. Ahora a mí me ha ocurrido algunas veces algo muy particular, sobre todo en asesoramiento, que el abogado dice, no, pero estamos de acuerdo, esto lo vamos a arreglar así, pero litiguemos. ¿Y por qué? Y para asegurar los honorarios. Es todo un tema.
Es todo un tema.
Una última, Hugo. ¿Quién fue o quiénes fueron tus mejores maestros?
Primero mis padres. Después mi abuelo paterno, un francés, no lo conocí. Él murió cuando ya sabía que yo venía, pero con mi abuelo paterno discurrí hasta que me recibí de abogado y era un libre pensador. Español republicano y bueno después la vida, mi mujer, mis hijos y escuchar a mis maestros con quien intercambiamos. Yo tuve el gusto de que con los viejos amigos de esos 12 que nos sentamos en el año 64, o sea, 9 años después de recibido en el instituto, entonces Instituto de Derecho Comercial, que después desapareció. Junge Vélez, el padre de Quito, el padre de Pancho, le decíamos Quito, entre otros, Cámara, Quintana y otros más, me abrieron un diálogo que me incentivó. Además, me llevaron con ellos a hacer, sobre todo Cámara, me llevaba a ser, como dice, el telonista. Lo invitaban y decía, sí, pero voy con Richard. Y yo hacía la apertura y él después hacía el remate, ¿no? En las conferencias en Tucumán, Mendoza, Buenos Aires, Rosario. Y eso me forjó. Eso me forjó. Realmente son todas personalidades que concurrieron a llevarme a que hay que pensar con libertad, pero sobre todo pensando con un principio ético en no dañar, en que yo tengo que hacer desarrollos que traten de evitar el daño. Y evitar el conflicto es evitar el daño. Y me he dedicado normalmente a eso, a evitar el conflicto, a arreglar, a mediar. Pero hoy es muy difícil para los abogados jóvenes, para todos los profesionales jóvenes es muy difícil. Y no hablemos de los que no son profesionales. Esto es muy, muy grave. Esto está destrozando a Argentina. ¿A qué vamos? ¿A mantener más de un 55% de pobreza? ¿Qué estamos generando? Estamos generando un campo de batalla. Y no quiero hablar de un campo de batalla armado, un campo de batalla por la subsistencia. Es gravísimo el contorno que estamos y la agresividad que hay tanto en la oposición como en el gobierno. No comulgo con ninguno de los dos. Me gustaría encontrar una nueva fuerza que retomara la sensatez y los atrajera a ambos, gobierno y oposición, a un camino de encuentro de todos los argentinos y de realmente hacer de esta la república que empezaron a armar Sarmiento, Alberdi. Yo Alberdi lo recuerdo continuamente en sus pensamientos económicos. Eran clarividentes.
Bueno, Hugo, ha sido un placer, una satisfacción. Realmente te agradecemos mucho y bueno, ya te vamos a hacer...
Yo también agradezco porque me han motivado a hablar, cosa que hay otra cosa que no suele haber, el diálogo abierto. Sí. No hay diálogo. Hay imposición de ideas.
Es que yo tengo no nos escuchamos por ahí, ¿no?
Impongo esto y lo otro. No nos escuchamos, ¿no? Y además cada uno... vos sabés muy bien que entre los últimos años he tenido polémicas muy interesantes con una cordialidad extraordinaria, sí. Con algunos amigos que nos hemos unido en la disidencia. Sí. Y esto lo vas a ver en algunas ponencias que acabo de mandar a... no he hecho ninguna ponencia solo. Todas las he hecho con Laderos. La disidencia construye el derecho. Pero cuando hay verdadero diálogo, no meramente cuando intentamos ondearnos o pegarnos un palazo con actitudes despectivas o descalificantes.
Tal cual.
Yo les agradezco mucho la oportunidad que me han dado de dialogar. Me encanta. Justamente para estar tranquilo mandé la última ponencia media hora antes de abrir este diálogo y no tenía pensado, ustedes me fueron llevando por el camino de las preguntas, porque solo me habías vos dicho, te voy a preguntar el primer juicio. Bueno, chicos.
Bueno, Hugo.
Nos despedimos. Estoy a disposición cuando quieran volver a conversar. Estoy a disposición en esto, a que armemos eventualmente algún diálogo con algún otro, con los dos, inclusive una mesa redonda, un conversatorio. Estoy disponible. No me pongo. Eventualmente me hago un diagrama de los temas que hay que abordar y no me pongo a estudiar, porque a esta edad me empieza a dar trabajo leer. La vista, posiblemente. Recuerden que yo era un miope tremendo hasta que me operaron en el 86 y me saqué los anteojos, yo no me veía mis pies.
Claro, usabas lente.
¿Te acordás?
Sí.
¿O no te acordás?
Sí, sí, sí.
En 86 me sacaron la lente. Y ahí escribo mi segundo libro y se lo dedico al oculista.
Bueno, Hugo, chicos, un fuerte abrazo.
Y bueno, seguimos viéndonos.
Muchas gracias, Hugo.
Ha sido un placer, ¿eh?
Muchas gracias, un gran placer.
Gracias por cómo me conducieron a través de las preguntas, pero como ustedes ven, a mí me dan media vuelta de cuerda y acelero.
Riquísima charla. Gracias. Gracias, Hugo. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que lo hayas disfrutado tanto como nosotros. Soy Fernando Pérez Gualde.
Mi nombre es Alejandro Ramírez y esto fue Affectio Societatis. Thank you.